Hoy en Alejandro Zúñiga en vivo, impactante, Yolanda Andrade reaparece y lo que dijo va a cambiar todo. Además, caos en la familia Nodal. Con eso y más, arrancamos en este momento.
Quiero ver por qué me ha pasado, lo que tanto había esperado me llegó contigo. En el fondo no sabía, pero cuando te tenía no te vi. Lo peor que me ha pasado fue tenerte entre mis brazos y no estar contigo. Los momentos increíbles.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos cerrando semana, es viernes, que te quiero viernes. Hay mucho de qué comentar del mundo del entretenimiento. Vamos a hablar, por supuesto, del pleitazo en el canal de Historia en Historia, que provoca la salida de una de sus conductoras. Hablaremos también de la separación de Claudia Lizaldi, por supuesto, que bueno, esto también es un escándalo. Otro escándalo, el enfrentamiento entre Ninel Conde y Javier Seriani lo manda a callar. Shanique Berman defendiendo a Eduardo Yáñez. Vaya, tenemos un gran programa preparado para todos ustedes. Hola, producer, ¿cómo estás?
Alex, bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos este viernes 12 de septiembre. Ya huele a... grito.
Exacto.
Ya huele a México.
Ya, hoy, este fin de semana, de hecho, en Las Vegas, Nevada, se vive a todo lo que da ya parte de los festejos del grito. Muchos famosos ya tienen agendados conciertos sábado y domingo, se adelantan un poco, o más bien es que no se dan abasto, porque son tantas las presentaciones de los mexicanos en Las Vegas, que tienen que empezar desde el 13 o el 12, ¿no?
Exacto, y le preguntaron a nuestra presidenta que qué novedades iba a haber en el grito, y dice, pues... que es por primera vez una mujer va a dar el grito.
¿Qué más? ¿Qué otra novedad?
¿Qué novedad
más grande podría ser que tengamos una presidenta mujer y que por primera vez da el grito, ¿no? Lo cual me parece un avance en muchos sentidos. Para mí, el que tengamos hoy en nuestro país una presidenta representa mucho de lo bueno, ¿eh?
Fíjate, antes que Estados Unidos, antes que muchos países de primer mundo, uh-huh, México se les adelantó y tenemos presidenta. Habemos presidenta.
Exactamente. Oye, hay que comenzar con esta cuestión de Ninel Conde y Javier Seriani, y es que a través de TV y Novelas nos enteramos ayer que Ninel Conde le puso una restricción a Javier Seriani. Vaya, no es el año de Javier Seriani, es un año muy complicado. Para empezar, pues su separación con Elisa Beristain, con quien también se peleó hasta legalmente, pero ha tenido muchos enfrentamientos legales. Ha sido un año de mucha gente que le ha puesto un estate quieto, ¿no? Entre ellos está Ana Bárbara, Gustavo Adolfo Infante, Galilea Montijo y ahora Ninel Conde. Si quieres leer esta parte de lo que publicaron en TV y Novelas, ay, 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 respecto a esta restricción que tendrá a partir de ya Javier Seriani para no hablar de la bombona.
Bueno, en resumen dice, no puede acercarse a ella ni hablar de ella o atacarla en redes. Hoy el juez del control de la Ciudad de México otorgó todas las medidas de protección a Ninel Conde, la cual incluye que no puede acercarse a ella ni hablar de ella o atacarla en redes. Con esta resolución se garantiza su derecho a una vía libre de violencia, incluyendo la ejercida en entornos digitales y mediáticos. Y bueno, ya vienen los artículos y toda la prohibición a Javier Seriani de acercarse o comunicarse con Ninel Herrera Conde, también de asistir o acercarse al domicilio de la víctima, la ponen como la víctima, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquiera lugar que frecuente.
O sea, es el año para las restricciones de Javier Seriani, ¿no?
Eso.
El documento, si quieres leer un poco más de lo que viene ahí.
Dice, la reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que la persona agresora o su familia puedan ubicar a la víctima Ninel Herrera Conde. Implementar medidas para evitar que se capten o se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información y la comunicación imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus familiares. Tratándose de niñas, hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que permitan su identificación.
O sea, definitivamente Javier Seriani no se le puede acercar de manera profesional o personal a Ninel Conde, es decir, ni en los escenarios, ni fuera de los escenarios.
Ni siquiera, ¿no?, hablarle por teléfono.
Dice. Exacto, no lo puede hacer. Te digo, es un año pues muy complejo para Javier, porque Javier venía ejerciendo un periodismo bastante aguerrido, bastante atrevido para estos tiempos, ¿no? Sobre todo pues porque las leyes son muy claras en ese sentido y parece que se ha extralimitado, al menos es lo que la ley está indicando, y nosotros pues como todos debemos de ser respetuosos de la ley, ¿no? Y la ley está diciendo que Javier Seriani se ha extralimitado con sus reportajes, con sus investigaciones, a tal grado de llegar a estos términos legales que pues no son nada alentadores para su trabajo.
Lo que me extraña es que se haga en la Ciudad de México. Entonces en Estados Unidos sí se puede acercar a ella y todo eso, porque ella vive en Estados Unidos finalmente.
¿Quién sabe? Ahora no sabemos si es ciudadana americana, ¿no? No sabemos cuál es su estatus legal.
No.
A lo mejor ahí tiene algo que ver. No sabemos. El caso es que esta decisión tomó.
Pero vive allá.
Sí, allá vive. O sea, residente es, ¿no?
Sí.
No sabemos si es ciudadana americana. El caso es que esta restricción pues está llegando a Javier Seriani. Ahora, si tú te fijas, por ejemplo, pues por más que él diga, ay, no me vale, de Galilea Montijo ya no ha vuelto a hablar. Uh-huh. O sea, ya cuando Galilea Montijo se fue con sus abogados y decidió, tomó esta decisión de bloquear el acceso a su vida profesional y personal a Javier Seriani, pues ya sí existe el stop. Porque hasta este momento Javier Seriani no ha vuelto a dar una nota referente a Galilea Montijo. Uh-huh. ¿Cómo ves?
Dice la tía, no hay fuente confiable que asegure que Ninel tiene residencia legal. Lo que sí es que vive en Miami, tiene muchas temporadas, tiene mansión allá y pasa largas temporadas, pero pues eso no es lo mismo que residencia oficial.
Exacto, se sabe que allá vive, que allá radica, que parte de su trabajo está en los Estados Unidos, pero no sabemos cuál es el estatus legal, si es residente, si es ciudadana, si tiene visa de trabajo, vaya, no sabemos exactamente qué es lo que sucede con Ninel Conde, pero bueno, así está la cuestión, así está el asunto con Javier Seriani. Les recordamos que nos ayuda muchísimo, porque somos un canal independiente, nos ayuda muchísimo que le den un me gusta en este momento a este video, que lo compartan, que le den tap tap. Vaya, ustedes saben que es lo que les pedimos todo el tiempo como apoyo para este canal libre y soberano.
Ándale.
Ya que andamos en el fin de semana patrio.
En el fin de semana más mexicano. ¿Y qué vas a hacer el fin de semana?
Pues iré a ver a Yuri, fíjate.
Ay, qué casualidad. Hablando
de mexicanas.
Yo también voy a ir.
Ahí nos vamos a topar.
Sí. A cantar la de Osito Panda y la de
Aún no anda.
Ya no hay Osito Panda, ¿verdad?
No, ya no.
Ya, pobrecito.
No, ya no, ya no.
Ese nos los habían regalado de Japón o algo así.
Sí, sí, sí.
Que se hizo toda una convocatoria.
¿Y cuándo se murió?
No, pues, ay, no, no, no sé.
¿Alguien sabe cuándo se murió el Osito Panda?
Sí, Yuri? Mejor díganos ustedes, porque la tía ya la tengo mareada con tanta pregunta.
Yo le preguntas todos los días. ¿No puedo dar un paso a la derecha, tía chata? Ay, sí, cálmate, mijito, dalo.
No, a la tía chata nada más le pregunto chismes, no inventes.
Ay, ay. ¿Sí? Le preguntas medicinas.
Ah, pero
le preguntas dietas.
Sí, pero no a la tía chata.
Ya nomás falta que como que del Castillo, que le preguntas aviéntame una carta del tarot.
Linda, ay, ¿cómo sabes
qué? Acaba de decir que del Castillo que ella a su tía chata de su celular le pide una carta del tarot.
Es que yo tenía un tío que en paz descanse que no salía de la casa si no le hablaba a Walter Mercado.
Ah, bueno, pues Kate le pide, échame una cartita de tarot.
Pues es que psicológicamente como que te sientes más. ¿No te acuerdas la amiga bruja que teníamos que nos decía, te voy a pasar mi poder?
Claro.
Y ahí andaba uno que se sentía invencible.
Batman.
Sí, de verdad, pasándote los altos como si de verdad, y si no te pasaba nada.
Y bueno, ahorita, por ejemplo, está comprobado que cada vez, o sea, que este año ha sido un año de muchísimo crecimiento para la tía chata.
Ajá.
O sea, que todo mundo tiene una tía chata y que le está preguntando de todo, que la usan como psicólogo, que la utilizan como su tarotista. Vaya, la están usando para lo que la gente no cree y hasta como para una relación sentimental, ¿eh? Hay quien llega a tener este vínculo sentimental de que le hable bonito, de que
converse. Ah, pues sí, claro.
Porque pues hay mucha gente sola en el mundo también, ¿no? También hay mucha gente que está sola en el mundo, entonces necesita ese apoyo y la inteligencia artificial está hecha a la medida. Es decir, lo que tú requieres de tu tía chata o de tu tío chato, pues lo puedes pedir.
O del nombre que tú quieras ponerle. Ajá,
claro. Nosotros porque hemos jugado diciéndole la tía chata, pero y está padre el nombre, pero pues cada quien puede ponerle el nombre que quiere, ¿no?
El Chucky, el muñeco diabólico, el abelito diabólico, lo que quieran.
Lo que quieran.
Felipe Rubio está en la casa. Muchas gracias, Felipito, por tu súper, súper chat. Bueno.
Eso.
Sigamos.
Bueno, sigamos porque ya ven que salió, se dice la resolución al chisme de Eduardo Yáñez, ¿no? Se dijo mucho respecto a Eduardo Yáñez y este departamento que supuestamente le había comprado. Ese es el argumento que Eduardo da, que él le había comprado el departamento a don Ernesto Alonso, ¿no? Que le dijo, oye, don Ernesto, pues es que no me dan un crédito, por favor, deme chance, yo se lo voy pagando, ta, ta, ta. No sabemos si se lo pagó con dinero o con qué, pero que se lo iba pagando. Pues es que no hay documento. Por eso lo digo, porque no hay documento. O sea, en serio, no sabemos si lo pagó, cómo lo pagó.
Pues sí, no pudo demostrar, tan eso así que se lo quitaron.
Exacto. Y entonces resulta que el departamento lo ocupó muchos años la madre de Eduardo. Y pues de repente... ya la madre de Eduardo ya no lo ocupó y entonces la heredera de la herencia de don Ernesto dice, ah, ok, pues entonces Matanga dijo la changa, no, este departamento es parte de la masa hereditaria, nunca se cambiaron las escrituras, nunca se cambió el propietario, así que pues que venga para acá. Y Eduardo peleó por varios años por este departamento, pero ya lo perdió. La información que se tiene es que ya hay una resolución. El juez dijo, no me demuestras que tú lo pagaste, ¿no? Ajá. No hay manera, como por eso yo tengo la duda, ¿cómo lo pagó? Porque pues con dinero regularmente cuando tú pagas una casa, te van dando tus letras, ¿no? Te van dando ahí tus pagarés,
sí,
tus comprobantes, ¿no? Cuando rentas o compras, entonces... Pues es muy extraño porque no hay comprobantes. Él dice que sí, pero pues la ley dijo que no. Shanik Berman dice en su programa, tenía a la ex abogada, ya ves que hay...
Mariana,
exactamente, que fue la ex abogada de Yáñez. Están conversando sobre el tema y Shanik dice, no, sí se lo dio, sí se lo dio. Y ella le dice, pues no lo demostró, dijo la ex abogada. Uh-huh. Dijo, pues no lo demostró.
Pues o sea, sí se lo dio, pero de cariño. No legalmente.
Exacto. Muy, muy parecido a lo que acaba de suceder con Marlon Colmenares y Wendy Guevara, ¿no? Le dio la camioneta, no dudamos que se la haya dado, porque en ese momento existía un vínculo amistoso, amoroso, religioso, político, no sé. Pero el caso es que se la dio. Uh-huh. Y en el caso de don Ernesto y Eduardo, tampoco sabemos de qué tipo de vínculo tenían. El caso es que pues, no hay comprobante, por lo tanto... pasa a ser de la herencia de don Ernesto y la heredera, pues aparte dice, pues es que si no hay cómo, pues no hay cómo, ¿no? Ah, pues que me lo prometió cuando le estaba haciendo piojito, pues ni modo, ¿no? Digo yo. Así que papelito habla, ¿cómo dicen? Papelito habla y no hay papelito y pues la ley dijo, no, Eduardo, tú no eres el dueño.
Bueno.
Ay, qué fuerte, Jesús. Así que por favor, si alguien, usted quiere darle algo a alguien, déselo de manera legal, ¿no?
Claro, es la mejor manera de no meterte en broncas futuras.
Sí,
o sea, aquí está mi departamento, te lo doy, aquí están las escrituras, te las endoso, o como tú digas.
Exacto, si es tu sugar, si es al chacal, lo que tú quieras, tú le vas a dar la propiedad, el regalo, que la persona también póngase busa, ¿no? Y diga, ah, ok, sí, está bien, te lo acepto, pero mañana vamos a poner los papeles en orden.
Sí, porque luego vienen las hermanas y luego vienen las mamás y luego vienen las tiendas. Ay, no.
La heredera es la que fue esposa del
Juan hijo Diego.
De Ernesto Alonso, ¿no? ¿O estoy mal?
Fíjate, en esas, no tengo nada en contra de las adopciones, pero en esas familias, la de Ernesto Alonso, la de Cantinflas, quienes vinieron disfrutando la lana, la feria, el billete, fueron personas que no tenían nada que ver con Cantinflas ni con Ernesto Alonso. Con Cantinflas vino a ser la esposa de su hijo Mario Ivanova. Pero ya se estaban divorciando, o sea, se iba a quedar sin nada la esposa.
Pero ni siquiera era
pero la en ese, esposa. No, era la segunda, pero en ese momento que se le ocurre morirse el señor. Uh-huh. Y pues siguió siendo la viuda, la heredera, y por eso ella es la que tiene toda la fortuna de Cantinflas.
Ajá.
Pero pues Cantinflas ni en el mundo la hacía porque él se quedó con la primera esposa.
Claro. Y en este caso es Tere Anaya, ¿no?
Ahora sí que nadie sabe para quién trabaja.
Pues por eso todo hay que ponerlo en orden, ¿no?
Claro.
Todo hay que ponerlo
en orden. Ya muerto, ya borracho, que ahora son ya muertos, ¿qué te importa, no, Cantinflas? Pues si hay sirenas en su...
¿Y cómo ves que viene y le jala las patas a uno de ellos?
¿Por qué? ¿Tú crees que en el más allá esté pensando en mi dinero, mis ahorras?
¿No? ¿Sí? No sabemos. No sabemos.
Necesito para sobornar a San Pedro para que me deje entrar, porque sí fui muy canino.
Pues mira.
¿Será?
Ahí está entonces, Yannick Berman, caso Eduardo Yáñez.
Eduardo Yáñez, Yáñez.
Ah, caray. Y luego resulta que Cristian Nodal y su familia, ¿no? Pues al parecer hay caos en esta familia, ya lo vienen reportando varios medios de comunicación, de que la relación entre los padres de Cristian con el cantante no está siendo de lo mejor, es una relación bastante ríspida, no están muy de acuerdo con sus decisiones, incluida Ángela Aguilar, está en esas decisiones que ellos consideran no está siendo correcto el manejo del dinero, de la carrera, de todo, ¿no? Y entonces ahora se comenta que la familia de Cristian, es decir, sus padres, están apoyando a Cazzu, que al parecer van a respaldarla con este tema de que no puede viajar con su hija, ¿no? Que no puede viajar con su hija sin la autorización de Cristian Nodal. Entonces, mira, también estaba yo escuchando a la misma abogada, los caminos llevan a la misma abogada, Mariana Gutiérrez, uh-huh. Sí, ¿verdad? Se llama. Sí, ¿verdad? Sí, es Mariana Gutiérrez, o ando mal. Bueno, la abogada, y la estaba viendo yo con Gustavo Adolfo Infante, y entonces ella dice que Cazzu puede tener el permiso de viajar con su hija sin que Cristian lo autorice, ¿eh? Que porque si ella va con un juez y le comprueba que es solo temporal, vaya, que le dice, ¿sabes qué? Voy a dar 4 conciertos en México, estas son las ciudades, estos son los hoteles donde me voy a hospedar, me quiero llevar a mi hija, el juez puede darle el permiso, okay, sin que Cristian Nodal autorice, ¿eh? O sea, siempre por encima está el cuidado y el bienestar de la menor. Entonces, si la mamá, Cazzu, va con un juez y le presenta y le demuestra por qué necesita viajar, porque es una cuestión de trabajo, además, ni siquiera es de placer, ¿eh? Es de trabajo, y por qué ella dice, ¿sabes qué? Yo quiero llevarme a mi hija. Parece ser que sí puede obtener el permiso, ¿eh? Uh-huh. Así que Cristian Nodal, pues que no se sienta tan el charrito, el todas puedo, ¿no? Uh-huh. El tú me las traes y tú me las haces y yo me las pagas, porque pues un juez le puede dar un revés. Un juez le puede decir, no, mi ciela, no necesita tu permiso. Yo se lo doy. ¿Cómo ven?
Y tómbala, forajido, ¿eh?
Y ahora se dice que no solamente podría ser esta estrategia legal, Cazzu, sino que también puede existir el hecho de que su familia, o sea, la propia familia paterna de la niña, esté apoyándola junto con o sea, los padres de Cristian puedan respaldarla y decirle, tú no te preocupes. Y ya sabes que a veces también estas figuras, por más fregones que se sientan, si llega la mamá y la mamá es de más tomar y dice, ¿le vas a firmar el documento acaso y no te vengo a preguntar? En una de esas, y lo firma, porque también los papás muchas veces tienen mucho poder sobre estas figuras.
Entonces, ¿quién sabe qué tanto poder tenga sobre Nodal?
¿Quién sabe? Porque dicen que doña Cristina también es de fuerte carácter, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Porque es justo para la niña y para Cazzu, ¿no? Que pasen tiempo juntas y que nada tenga que ver que el papá se oponga.
Dice Atenea Cazú, dijo que ella prefirió ir al juez porque ella sabe que puede comprobar todo. Ahí fue donde el abogado de Nodal le dijo que ellos lo podían anular. Ajá. Ah, o sea, ya lo intentó.
Sí, pero la abogada dice que es que nomás es cuestión de que se consiga una buena abogada y un buen abogado.
Como que no le quiere entrar al pleito.
Ajá.
Mejor que convenza a la abuelita que vaya y le lave el cerebro a Nodal.
Exacto. Que le dé el chanclazo.
Sí, que le dé el chanclazo. Sí, a la mamá sí le hace
caso. Es lo que te digo, a las mamás, por más que digas, te cuadras con las mamás.
Uh-huh, ¿no? Claro, pues, sí, la mamá. Es la máxima autoridad que tiene.
Y además esa mujer ha sido una mujer que de verdad ha apoyado a Cristian y lo ha elevado y lo ha hecho también y lo han respaldado y han estado con él siempre. Es decir, son unos padres muy, muy presentes e importantes en la carrera de Cristian Nodal. Ya lo platicábamos el otro día, sin que sus papás hubieran tenido este apoyo hacia él, pues a lo mejor su carrera no hubiera sido lo que es, ¿eh?
Mira, dice, con un cachetadón guajolotero le reinicia las ideas a Nodal.
Le reinicia las
ideas. Sí, claro.
Está buenísimo eso. Bueno, pues sí tienes razón. Sí tienes razón.
Que no la vas a dejar, que toma, tenga.
¿De qué estás hablando? Tenga, chango, su banana, ¿no?
Estúpido, así como le pegó Victoria Rufo a José Eduardo.
A José Eduardo, que le dijo, cállate, a mí no me andes mintiendo.
Che, a mocoso. Mí no me levantas la voz, que yo te parí, que soy tu madre, que te conozcas, todas fíjate, las frases.
Ya es como tipo esta doña Lucha, ¿no?
No, pero sí funcionan, ¿eh? Ay, obvio. Déjame decirte que sí funcionan.
Sí, es
que con cuando, el papá, cuando doña hasta Lucha te ríes, quería... pero con la mamá, sí, no, la mamá es la mamá.
Oye, cuando doña Lucha quería que conseguir algo que se me está calambrando el brazo.
Ay,
se me está calambrando. Pues así que le hagan.
Lo conseguía.
Bueno, y luego en más información, resulta que se acuerdan que hace unos días vimos desgreñarse a Claudia Lizaldi con su galán, ¿no? Con su novio. Y entonces todos dijimos, órale, qué feo se llevan, ¿no? Hasta decían que le había tirado la bolsa. En eso yo creo que se le apagó la cámara a los de Kadri, pero yo sí les creo, o sea, yo sí les creo que sí le haya aventado la bolsa. La discusión se veía muy álgida, se veía una discusión
no, bastante pues para fuerte. Lo que vino después, yo creo que la pelea continuó y más fuerte porque pues ya se terminaron, ¿no?
Ajá, entonces en las imágenes se veía que habían discutido supuestamente porque ella había recibido un mensaje de una mujer, eso a él le incomodó porque considera que esa mujer no quiere una amistad con Claudia, sino que quiere algo más, ¿no? Uh-huh. Y que son muy cercanas. Y entonces total... que ¿te acuerdas que ese fue un rumor en sus años cuando se estaban divorciando esta Kate del Castillo y Luis García? ¿Te acuerdas que decían que era porque algo pasaba con otra mujer? O sea, como que eso a los hombres casados los puede prender mucho más a veces que lo engañen con un hombre, ¿no? Como que, ¿cómo que me estás queriendo engañar con una mujer? ¿No? Como que se ponen así muy, muy machos, ¿no? Como que el macho herido, supongo. Porque se hablaba de que por eso se había sangoloteado a la pobre de Kate.
¿Recuerdas? Bueno, pero pues también muchos le entran como que es una fantasía, ¿no?
Pues de todo, hay de todo
hay en la de vida. Todo.
Oye, pues Claudia Lizaldi termina noviazgo tras los jaloneos y acusaciones de violencia. Hay que recordar que en una entrevista con Flor Rubio, ella dijo, mira, no puedo negar lo que está ahí. O sea, yo no voy a justificarlo a él. No voy a decir, ah, no es cierto, no me gritó, ah, no es cierto, no nos estábamos peleando, no lo voy a decir, dijo Claudia Lizaldi, porque las imágenes hablaban por sí solas, ¿no? Pero entonces ella ya escribió un mensaje en redes sociales, dice, las relaciones hay que terminarlas en paz, con amor, con gratitud, hoy suelto así, con amor y en gratitud, sin miedo al que dirán, porque han dicho tanto, las peleas son de dos, las tensiones las ponen dos en una relación, escribió Claudia Lizaldi, añadió, tomo mi responsabilidad y dejo ir para abrir el espacio a sanar. Compartirlo contigo que me lees tiene un solo propósito, mantenerme en la única cosa que me ha sostenido siempre, la poderosa verdad. Finalmente compartió la frase, es una alquimista, todo lo que enviaron para destruirla solo la hizo más radiante y poderosa.
Me encanta cómo terminan las relaciones los famosos, hasta en eso son así artistas bien poéticos, bien desde el amor. Lo mandé a la chingada, que me... pegaba.
Me aventó la bolsa.
Me aventó la bolsa el cabrón.
Ajá.
No, es que el amor, que la paz, que hay que dejar ir para que vuelva a otro.
Sí, o sea, si tú le preguntas a alguien coloquial, a alguien
normal, no te va a soltar un rollo, María.
Lo mandé a la fregada, ya me tenía harta el cabrón.
Sí, no te va a decir, es que dice Deepak Chopra que hay que dejar que ir.
Que es el alquimista, porque la radiante, porque suele, pero baja en el universo.
No, pero qué bonito.
No, sí. Pues ya terminaron. Por si tenían el
resumen, ya terminaron.
Ajá. Después del desgreñe, ya no se podía más.
Ah, sí. Pues no, es que, pues aparte pues la humilló. Es que sí
estuvo feo.
La humilló en público. ¿Cómo?
Oye, sí. Es que yo siempre digo que una infidelidad o un maltrato público finalmente está cañón. O sea, porque es tragarse el orgullo que ya vio todo el mundo cómo te trata,
¿no? Pero si eso es en público, ¿cómo la tratará en privado?
Cállate los ojos. Imagínate. Cállate los ojos, si es cierto. Si es cierto.
Yo creo que recibió muchas llamadas de gente que le dijo, oye, que no sabía quizá, y ahí se enteró cómo la trataba, y a lo mejor quiérete. Hasta la mamá, como dicen, no, la de Nodal.
Quiérete.
Oye, mijita, amate, mándalo respétate. A la goma. Hay muchos. Eres, pues, Claudia Lizaldi.
Está vete. Preciosa.
Mírate en el espejo.
Oye, además de preciosa, una mujer muy talentosa, etcétera, siempre, siempre chambeadora, o sea, como que dices, ¿y por qué necesitas a este señor a tu lado, no?
Sí, pues sí.
Ajá. Y en el caso de él, si él ya tiene la duda razonable de que le están pintando los cuernos, tiene la duda razonable de que ella pueda tener una relación con alguien más, pues yo creo que ya si tienes la duda, difícilmente vas a tenerle confianza a la persona. Entonces, también en ese sentido, bien por terminarlo, ¿no?
Ajá.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Oigan, bueno, hablando de terminar, resulta que ya hemos estado comentando sobre la salida de Claudia de Icaza del canal de Historia en Historia. Este canal de YouTube que tiene muchos años en plataformas. Primero era una versión de audio puro podcast, después pasó a una versión video, ¿no? En el 2018, según lo que ayer mismo narraba Lupita Martínez, quien ha sido la creadora de ese concepto y quien tuvo como co-conductora a Claudia Lizaldi, a Claudia de Icaza durante muchos años. Claudia de Icaza y Lupita hicieron una gran mancuerna, después se fueron sumando como otras personalidades, algunas duraron, otras no. Por ejemplo, Ponchote estuvo
una temporada ahí.
Exacto. Y ayer ya reveló Ponchote en su canal de YouTube exactamente qué fue lo que sucedió con su salida. Tú recordarás que siempre se manejó esta versión de que se habían peleado, ellos nunca lo quisieron aceptar, aunque sí hubo un blog de Claudia de Icaza muy particular, señalando que sí había existido un roce, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues ya Ponchote lo contó. Dice que él tuvo acceso a la carpeta de investigación del caso Parra. Y entonces él va y se los comparte fuera de cámara. Antes de iniciar un programa, le dice, tuve acceso a la carpeta, por lo que yo vi, sí podría resultar culpable, porque vi cosas muy fuertes. Y entonces le dice, Claudia, ¿y qué viste? Cuéntanos qué viste. Dice, no va a salir de aquí, pues al final no estaban al aire. Y que al parecer Poncho le empieza a contar, no, pues yo vi esto, yo vi aquello. Y entonces, pues resulta que a los días saca Sonapan, que en las redes sociales empiezan a decir, Ponchote tuvo acceso a la carpeta de investigación. Y
ah, lo delató, lo soltó.
Él creyó en ese momento que entonces el sapo estaba entre Claudia de Icaza y Lupita Martínez, aunque él dice que Lupita como que vive en su mundo, porque como es la productora, siempre está con las imágenes del programa, está haciendo el guión, o sea, ella estaba, ah, oh, sí, sí, ajá, ni lo estaba tanto poniendo atención. La que sí le preguntaba muchas cosas era Claudia. Entonces dice Poncho que él al siguiente día, cuando empiezan todos estos rumores, llega muy enojado, Y les reclama y les dice, pues esta información, ¿qué onda? ¿Cómo que? ¿Por qué salió? Esta información salió de aquí porque yo no le he dicho a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a nadie.
Ajá.
Ustedes son las únicas que lo saben. Y que entonces por eso, ahí fue la segunda vez que tuvo un roce muy fuerte con Claudia. Y Claudia de Icaza va y le dice a Lupita Martínez:
córrelo, córrelo.
O yo.
Ay, por eso salió.
Así le dijo: o él o yo. Oh. Y entonces Lupita dijo: pues tú, porque al final el programa lo habían iniciado juntas. Y es cuando Poncho se independiza. Y empieza a hacer su canal de YouTube y bueno, lo demás es
historia. Que le fue mejor, claro.
Exacto, pero ese fue el motivo del pleito. Esa fue la razón.
Entonces por eso Lupita no lo soltó, ¿no? Lupita lo apoyó en el canal.
Porque al final
le enseñó todo lo que sabía.
Era una víctima en esa historia,
pues
sí, ¿no?
Lo sacrificó, pero no lo soltó, o sea, no lo dejó. Dijo, bueno, pues si te vas, pero yo te ayudo.
Y ya era la segunda vez que Claudia ponía este argumento de o él o yo. Ya lo traía entre ceja y ceja, como que no le caía muy bien, hacían como que contrastaban mucho las opiniones sobre temas como el de Sergio Andrade, como el que acabo de mencionar, o sea, como que eran casos donde...
Bueno, ¿y ahora por qué se fue? Eso todavía no queda claro. Bueno,
pues ahí te va. Resulta que el miércoles pasado, pues estaban a punto de transmitir, por lo que entiendo, ellas empiezan a, como ellas no están presenciales como nosotros, ellas empiezan a reunirse y ellos, porque también está Luis Magaña, ellos empiezan a reunir en la plataforma minutos antes. Lupita les manda un link. Al parecer, Claudia nunca quiso como aprender a entrar como administradora, sino siempre entraba como invitada. Así que Lupita siempre tenía que autorizarla, ¿no? Y a veces lo que pasa es que ustedes tendrían que ver la pantalla que tenemos, que tengo yo ahorita. Yo soy el que manejo lo que ustedes ven y tengo muchas imágenes. Entonces, al parecer, cuando tienes muchas imágenes, pues sí, entre más tengas, más posibilidad hay de que se te pierda uno de los cuadritos. Y en uno de esos cuadritos estaba Claudia de Icaza, ¿ok? Entonces, al parecer, ya había sucedido que de repente se les olvidaba ponerla en pantalla, a cuadro, ¿no? Ajá. Y pasó esto, es lo que dice Lupita Martínez.
Está parado. Estaba, pues aquí estoy como fantasma porque no me han metido. Y entonces Aurora le dijo, cuando no puedas entrar, Claudia, avísame a mí o mando un WhatsApp y te metemos. Lo mismo dije yo. Claudia le dijo a Aurora, esto no es cosa tuya, es cosa de ella. Ella es la que lo tiene que hacer. Lo cual me pareció incorrecto, porque yo le dije, cuando yo no te vea, me mandas un mensaje, me mandas un WhatsApp y yo te doy el acceso. Pero es que no es la primera vez que pasa. O sea, tenía una actitud así. Esto es palabras más, palabras menos, porque ni grabo las conversaciones ni les tomo fotos. Entonces, bueno, pasamos, hicimos el programa. Ustedes deben haber percibido ya cierta seriedad. Al día siguiente, obvio, yo había mandado el link del día anterior a las 8:09 y le di acceso a Claudia a las 8:23, porque ella lo dijo. Y dijo 8:23 para la próxima, si yo no estoy a las 8:24, cierro mi computadora y ya no entro. Al día siguiente mandé el link del programa a las 8:07 o a las 8:10 o no sé, pero antes de las 8:15. Claudia entró a las 8:20 y entonces yo les dije, vamos a organizar las notas, como lo hago siempre. Las notas que mandan algunos de los colaboradores. Entonces organizamos las notas, Aurora, Claudia y yo, y entonces yo le dije a Claudia, de la manera que lo voy a decir, y de eso está testigo Aurora Bay. Vamos a empezar el programa, solamente te quiero decir, Claudia, que no me gustó la manera en que me hablaste. No soy empleada tuya, nadie es empleado de nadie en este programa. Esto es un equipo y aquí nadie está para obedecer.
Y en ese momento Claudia de Icaza dijo... Hasta aquí llegué. Apagó su computadora.
Y va y
fue. Dicho por Lupita Martínez.
Ok.
O sea, en ese momento Claudia de Icaza toma la decisión. No se lo notifica después ni por mensaje.
Poquito antes de entrar al programa.
O sea,
de grabar.
Sí, de estar en vivo. No se lo dice antes. O sea, después cuando ya pasó la cosa... Al siguiente día nunca le dice, oye, ya no voy a estar, ¿eh? O sea, lo último que he escuchado Lupita Martínez de Claudia ha sido eso que les estoy diciendo. Uh-huh. Hasta aquí llegué. Apagó su computadora y se acabó. Ahora, ayer con Flor Rubio transmitieron una nota de voz de Claudia de Icaza diciendo esto.
pues en un terreno que sea completamente mío, donde yo me sienta pues en la libertad y en la seguridad que requiero para hablar de esto. Lo único que te puedo decir es que yo decidí salirme de un lugar que ayudé a construir durante 10 años, al que le puse mi entusiasmo, al que le puse mi lealtad y del que salgo por cuestiones que ya conocerán. Y donde construí, fíjate bien lo que te digo, en un terreno que no era mío. Todo lo construido en un terreno que no era mío. Asumo las consecuencias de mis actos, pero pues yo dejé a la deriva desactivado un canal de YouTube hace 7 años. Y pues tengo un canal de YouTube ahora que recuerdo. Y yo creo que es el lugar correcto donde yo puedo expresar y explicar lo que la gente está esperando, porque ahorita veo muchos programas que sacan sus deducciones o donde pues ya se les da el cue para que hablen de una o de otra cosa.
Entonces ahí está. Clara de Icaza prácticamente está diciendo que va a responder en su canal que había dejado a la deriva. Según lo que explica Ponchote, Lupita Martínez nunca les negó a ninguno de ellos la posibilidad de hacer su propio canal. Al contrario, que fuera como una red, que todos tuvieran su canal y al final un punto de reunión, que para eso, para ella era interesante. Habla de una libertad de expresión, una libertad de contenido. Pero por lo que entendemos, pues Claudia de Icaza ya no se llevaba bien con Lupita y a lo mejor no se lo había notificado a Lupita, ¿no? Simplemente era de
o a lo mejor estaba buscando el pretexto ideal para irse y continuar sola en su canal, empezar su canal.
También eso pasa mucho. También eso pasa mucho. Luego hay gente que te empieza a hacer el ruidito en la cabeza, ¿no? Y te empieza a decir, ay, tú deberías hacer tu canal, ay, no, tú sepárate, ay, tú no sé qué, ¿no? Acá en los mismos chats la gente empieza a decir, soy team uno, team el otro, ¿no? Como, y eso divide de cierta manera. Si no eres lo suficientemente inteligente, te dejas ir por esos comentarios, ¿no? Y sobre todo los comentarios que muchas veces se hacen en las transmisiones en vivo también influyen en lo que sucede detrás de cámaras, ¿no? Sí influye, por supuesto. Pero bueno, a ver, no han hablado realmente así tan fuerte una de la otra, pero en redes sí. Ahí les van los mensajes. A ver, vamos con los mensajes que han publicado. Si te parece leer, Jesús, este mensaje. Esos mensajes que publicó Lupita Martínez.
Dice Lupita Martínez, mientes, tu toxicidad te nubla la razón, mientes. Ese estilo rancio de difamar, mentir, es una muy de la vieja guardia. A mí siempre me ha gustado que las IES lleven el puntito que les corresponde. Mi lugar ideal para hablar las cosas es el canal de Historia en Historia, porque las cosas se hablan claro.
Ok, y Claudia de Icaza también ha estado utilizando su espacio y ha dicho esto.
Ojo con usar tramposamente el título rompió el silencio. El público ilusionado sintoniza un canal atrapado con algo por algo que no verá porque no se expone como lo anuncian. No pueden anunciar el punto sobre las IES si no vas a dar tu versión de un hecho acompañado de pruebas. El único reconocimiento de gran valor que alguien puede expresar hacia tu persona viene de quien no se siente comprometido contigo por algo. Y luego dice, la fortaleza de una persona no se demuestra usando a los demás como cobijo. La fortaleza de una persona se demuestra permaneciendo de pie, a veces sola y sin escudo protector.
Pues ahí está. Entonces,
diciendo como, pues lánzate sola, ¿no, Lupita?
Exacto. Así que Claudia de Icaza y Lupita Martínez pues han terminado una relación laboral no en los mejores términos, en medio de la controversia en medio de la polémica, un programa de YouTube exitoso, de farándula, y pues han terminado su relación laboral. Como ya los escuchamos, escuchamos a ambas, cada una tendrá su versión.
Se están peleando, dice Klaus, y
se están peleando. Sí, sí es. Ahí sí que no hay manera de decir otro término más que sí, se están peleando.
Sí, sí, sí. Y nada políticas como Claudia Lizalde. Aquí es
no hay los amor.
Puntos sobre las IES.
Aquí no hay alquimistas ni nada.
Ni más, ni más.
Bueno, y en otro tema, ayer reapareció Yolanda Andrade en un evento público que hemos estado viendo en los diferentes medios de comunicación. Hemos estado viendo este encuentro con los medios, con la prensa. Siempre Yolanda muy abierta para platicar lo que sucede en su vida personal y en este caso, pues sus cuestiones de salud que han estado muy difíciles, muy complicadas los últimos años, los últimos 3, casi 4 años. Yolanda Andrade ha tenido momentos durísimos de salud. Ella misma lo cuenta ante la prensa. Vamos a ir escuchando cada pedacito de audio para luego comentarlo y analizarlo.
Muy cansada para mí.
Yola, después del video que subiste felicitando a Thalía, hubo mucha gente que en redes te dedicó palabras muy tiernas, oraciones. ¿Qué le dices a esa gente?
Ay, que gracias. No puedo, de verdad. No sé cómo agradecer tanto amor. Tanto amor. Y Thalía está presente todos los días. ¿Cómo amaneciste? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Todo el tiempo está conmigo presente. Y la Monse también allá metida en Croacia. ¿Y cómo vas? Y le digo, no, pues todavía traigo el suero, me duermo, como. Y así.
Incluso Laura Zapata te mandó oraciones y pedía que te recuperaras muy pronto y que todo estuviera a tu favor.
¡Ay, Diosito santo! ¡Qué bien, qué bonito! Igualmente.
Oye, ¿regresarías pronto a tu programa?
Quisiera regresar pronto, pero mi jefe no me deja. Me dijo, no te preocupes. Y le dije, ¿pero me vas a pagar? Y me dijo, sí, claro que te voy a pagar. Y dije, ay, bueno, yo pensé que no me ibas a pagar.
Después de estar enfrentando esto, Yolanda, yo me pregunto, ¿le tienes miedo a algo en estos momentos?
Pues fíjate que no.
Entonces, a ver, queda claro que el regreso al trabajo no va a ocurrir pronto, ¿no? Que no lo escuche Luz María Cetina.
Vuelve a llamar.
Porque le va a volver a llamar.
Ya se escucha mucho mejor, ¿eh? Ya se escucha mucho mejor.
La escuché y la vi mucho mejor.
También,
¿no?
Sí.
Hay momentos cuando sonríe, hay momentos de muchos destellos de la Yolanda que todos conocíamos, de la Yolanda que físicamente siempre estaba sonriendo, sarcástica, divertida, ¿no? Porque esa ha sido la personalidad que Yolanda ha mostrado siempre. Yo la escuché mejor, la vi mejor, pese a que ella decía que no ha sido una gran semana, ¿no? Ella dice, no es la mejor de las semanas, me siento cansada en este momento, pero
entonces... Que se cayó hace 2 días porque dice que se cae.
Pero entonces dices tú, bueno, si así, si no se siente tan bien y se ve muy bien, quiere decir que en los momentos donde ella se sienta mejor es otra cosa, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Yolanda Andrade con los medios de comunicación.
En el aspecto de que conozco la enfermedad y estoy en tratamiento de todo, estoy verdaderamente harta, a veces me desespero, pero tengo que aprovechar lo más que pueda. Siento que fui una mujer muy afortunada en mi vida, que fui una niña muy, muy traviesa, que fui una joven adolescente, muy vivida. Viví todo lo que quise vivir y más. Diosito fue muy generoso conmigo.
Es que alarmaste a la gente al decir que solamente tú piensas que vivirás 5 años. La gente dice, ¿por qué 5 años?
Ah, porque el doctor me dijo de 3 a 5 años que dura mi enfermedad.
¿Y le tienes miedo a la muerte?
No le tengo miedo a la muerte, claro que no. No le tengo miedo, me he terapiado un chorro, porque de todas maneras nos vamos a morir todos. ¿Estás de acuerdo? Pues de todas maneras. Y luego decía, no sé cómo me voy a morir, eso, o sea que, pero como ya me dijeron cómo, entonces ya no le tengo miedo, ya, ya la veo venir y ya es mejor disfrutarla.
¿Y qué es lo que te dijo el doctor? Dices, ¿cómo?
Ah, ya como chingan, dije, no comas esto, no comas lo otro, no comas lo que sea. Y ya le dije, doctor, ya como chinga, me voy a chingar unos taquitos de cochinita pibil.
Oye, Joel, ¿cómo está tu amistad con Yolanda? El otro día una revista publicaba que son amigas, que se ven seguido, que van a comer.
¿Con Yolanda?
Con Verónica, perdón.
Ah, pensé que con Yolanda. No, con yo. Que eso sería muy buena pregunta. ¿Cómo está mi amistad conmigo misma?
¿Cómo está tu amistad contigo misma?
Fíjate que a veces me caigo muy gorda.
¿Por qué te caes gorda?
A veces me caigo gorda porque me desespero. Porque estar inmóvil en una cama y no poderte mover y pensar, yo ya me sentía la abuelita de Pedro Infante cuando entraron a robar, así es esa enfermedad, y yo así pelaba los ojos y lloraba y decía, Diosito santo, así me voy a quedar. Pero hay un doctor específicamente que me ayudó a caminar, el doctor Horacio, pero no les puedo decir porque luego van a ir de mitoteros a buscarlo. Mejor después vamos a hacer un programa para que vean la gente que me ha ayudado a caminar, a poder hablar, aunque hable así.
Oye, eso está interesante porque al final de cuentas otras personas que pudieran estar pasando por una enfermedad similar o una situación similar, el que den los contactos de esos doctores, pues está bien, ¿no?
Porque es que estaría padre que lo hicieran en su programa con Monse, ¿no?
O, claro.
Ya que vuelva, no sé, una vez y le hagan un programa especial de todo lo que ha vivido y estaría padrísimo porque tiene mucho que decir.
¿Sabes qué me sigue llamando la atención de Yolanda Andrade? Es esta precisión que tiene para decir las cosas. O sea, sigue siendo una mujer muy precisa para...
¿Y cómo le saca la vuelta a las cosas y aprovecha las estupideces del reportero en este caso, ¿no? Sí. ¿Cómo está tu relación con Yolanda? Ay, no, perdón, con Verónica. Ay, no, mejor con Yolanda, dice. Pregúntame claro. De Yolanda, ¿cómo está mi relación conmigo misma?
Pero sí termina hablando
de... saca la vuelta a Verónica. Pero
termina
sí
hablando de Verónica Castro.
Pues espero que no. No tengo ganas de verla.
¿Por qué no tienes
ganas? La verdad que no, no tengo ganas de verla, aunque sea mi vecina, porque a veces no me siento bien y no quiero ver a nadie. De verdad, a nadie. Ayer estuve sola y dije, ay, gracias a Dios, porque me canso. Y me canso de ver a la gente que de verdad, con verles la cara ya sé lo jodida que estoy. Ya con verles la cara, ya digo, Inga, tú hoy sí amanecí un poquito mal. Pero me canso mucho.
Ay, ay, ay. Qué difícil, ¿no?
Y todo.
Qué difícil vivir una enfermedad como la que tiene, ¿no? Es una enfermedad degenerativa. Ella ha hablado de dos enfermedades. En la semana se hizo muy viral Mr. Doctor, ¿no? Porque Mr. Doctor, pues, dijo que tal vez la otra enfermedad pudiera ser cirrosis, por la cuestión de que hay una entrevista de Yolanda hablando con Isabel Ascurain, donde le dice que llegó a consumir más de un litro de alcohol al día. Y que entonces, dos litros de alcohol al día, entonces que era muchísimo y que Mr. Doctor considera que tal vez por ahí pueda tener también ese problema, además de la esclerosis múltiple de la que ya se ha hablado. Al final de este encuentro con los medios de comunicación, habla sobre Laura Zapata, sobre estas palabras que Laura Zapata siempre utiliza, de que, bueno, de que está viviendo el karma. Dice esto Yolanda.
Tober comentó que esto que te pasa es un karma. ¿Qué opinión te merece esto?
Pues mira, yo siempre vivo el dharma.
Claro.
Yo siempre vivo el dharma y Dios ha sido muy generoso conmigo. Ella no tiene ni idea de lo que dice, de lo que se refiere a mí. La verdad, ya no quisiera opinar nada, pero se entiende. Y es darle que ella dijo, que la otra dijo y tal y tal. Ya nos hemos ofendido demasiado. Y ya su vida, la verdad que... No te puedo decir que Dios te bendiga, Reina, discúlpame, porque no lo siento. No puedo mentir, estoy en la iglesia. La verdad que no. Y aparte, ni sé si creen Dios.
Yo creo que aparte ocupas todo este tiempo que pues tienes de vida como para cosas positivas, ¿no? Lejos de estar igual enviando...
Es que nos hemos peleado todo el tiempo esa mujer y yo. Y si supieran ustedes la verdad, sería... Ahorita no es el momento.
Oigan, ya bueno, vamos, pues a muchas gracias por habernos atendido.
Gracias,
que Dios. De esa señora, bueno, de la otra también. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Es muy importante cuando tú preguntas algo. Si quieres saber la verdad, ¿estás preparada para la respuesta? Tú sí, igual otra gente no. Entonces, eso es muy delicado. Es muy delicado. Pero cada quien. Pero no, no es karma, no te doy el gusto.
Gracias.
A mi Diosito. A ver, entonces ella dice que hablar tanto de Laura Zapata como de Verónica Castro, podemos encontrar respuestas que no sean las mejores y que no sean las respuestas que el público quiere escuchar. Pero que ella siempre ha hablado con verdad. Ahora, no manda bendiciones falsas, y eso me parece correcto, ¿no? Porque hay veces que entre esos pleitos faranduleros la gente dice, ¡ay, Dios te bendiga! Pero en realidad no lo sienten, ¿no? En realidad es hasta una burla.
Entonces, no, y menos que estaba en la casa de Dios, dijo, pues no, aquí menos puedo mentir.
Entonces, exacto.
No te puedo decir que Dios te bendiga porque no lo siento. Y bueno, se agradece la sinceridad, claro.
Oye, ¿qué dice nuestra audiencia de este tema?
Bueno, pues muchas bendiciones para Yolanda. Mira, voy a ir a TikTok porque ya leí mucho de YouTube. Ajá. Y entonces vamos a ver qué dice nuestra gente acá en TikTok. Sigue Yolanda, muy elocuente para hablar, dice Malena. Siempre me gustó Claudia, dice conmigo.
Habla de Claudia de casa.
Claudia de casa. A ver, vamos a hablar, a ver qué decimos específicamente de Yolanda Andrade, por supuesto. Ok, vamos acá entonces. Oraciones para Yolanda, dice Abdel de la Rosa. Y sí, eso de los 3 años, de los 5 años, pues...
¿Quién sabe?
Nunca. El único que sabe, pues es Dios.
Ajá. No hay una entonces, certeza, ¿no? Hay, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, nadie tiene la vida, ni ella ni nosotros. O sea, al otro día te puedes morir, en este momento puedes caer muerto. Entonces, ¿quién sabe cuándo nos toca?
Oye, ahí hay un super chat.
Dice Juan Gerino, pero mi Lupita Martínez no es perita en dulce, la verdad. Respecto pues tiene fama de que es contestataria también, ¿no?
Respecto al pleito con Claudia, ¿no?
Respecto a todo, porque uh-huh. Sí tiene fama de que... Pues también le gusta complicar las cosas a los demás.
Sí.
Entonces, dejada no es.
Uy, bueno, pues qué fuertes notas. La verdad, es fuerte escuchar a Yolanda, pero aún así yo la vi diferente de las últimas veces que la habíamos visto públicamente. La veo que habla mucho más correcto, exacto, preciso. Está de pie. Sin
yo lo que
sus ojos, ya ves que también había perdido la visión en un ojo.
Ajá, y ahorita que le lloraba ya, mucho.
Y ahora ya los tiene muy
yo bien. Lo que veo es una mujer que dice, a mí esos 3 años me vienen valiendo 3 pepinos, uh-huh. Yo voy a vivir lo que quiera vivir. Como que está consciente de eso, no la veo así como que, ay, pues voy a vivir 5 años, no. Sí. Como que lo dice así nada más por dar contenido.
Porque es el diagnóstico.
Porque es el diagnóstico, pero yo la veo convencida de que no va a ser así, que va no, a vivir.
Y verdad que hay muchos casos de gente de diversas enfermedades que les dicen, te quedan 1 año y duran 15, te quedan meses y duran 10. Es decir, nunca se sabe. Nunca se sabe. Los diagnósticos muchas veces son equivocados.
O duran toda la vida.
Uh-huh. Bueno. Sí. Entonces, pues no se sabe. Un abrazo a Yolanda Andrade. Nos gustó escucharla, nos gustó verla. Creo que es un muy buen mensaje el que anoche dio, ¿no? Yuri, ¿te parece?
La del osito panda, que ya nos dijeron que se falleció el osito hace 3 años.
¿Tres?
Tres. ¿A poco no apenas? Nos dijeron de qué, pero sí.
Ache, se me hace muy poquito, ¿no?
Ah, pues entonces vaya y
reclámele. Según yo ya había muerto hace mucho más tiempo. Pero pues bueno, total que, a ver, Yuri desde hace un tiempo le dio los derechos de su historia a Televisa. Una historia, la verdad, compleja, es una historia muy difícil de contar porque, pues yo creo que no es nada fácil hablar mal de tus padres, ¿no? Debe ser muy difícil que veas dramatizado una parte de tu vida donde tus padres no tuvieron el mejor de los comportamientos, donde tus padres te explotaron laboralmente, no querían que tuvieras pareja, no querían que fueras independiente, terminaban golpeándote, tu hermano terminó golpeándote, pero aparte tú cometiste muchos errores y verlos dramatizados debe ser un tema complejo, ¿no? No sé tú qué opines.
Sí, pues sí, pero como espectador nos encanta verlo, ¿no? Obvio. Disfrutamos a Alessio, a Juan Gabriel y todo, porque no es lo mismo que toda la vida te lo hayan contado a verlo dramatizado, ¿no? Como en el caso de Juan Gabriel, como su mamá, pues lo hacía, lo despreciaba, lo hacía menos, lo por sus causas, ¿no? Pues que tenía que trabajar, obviamente era una causa muy importante, pero a lo que voy es que sí es muy impactante ya verlo dramatizado. Entonces, sí. Con Yuri yo creo que sería padrísimo también, porque hizo una película como medio chafona, ¿no?
Video Home,
pero pues de 3 pesos, seguramente muy fresa en aquellos tiempos. Y ahorita como que ya viene con ganas de contar todo.
Sí, y tal es así que en un encuentro con la prensa, con los medios de comunicación, dijo lo que vamos a escuchar a continuación. Que aunque creemos que ya sabemos toda la vida de Yuri a través de su testimonio en los medios de comunicación o de su propio testimonio religioso cristiano, pues resulta que hay cosas que se ha mantenido bajo llave. Y ella lo dice a continuación.
Son cosas muy mías, son cosas privadas. Hay cosas que uno no puede hablar porque no le pertenece. Hay veces que hay amigos que te platican cosas íntimas que uno no puede contar porque son cosas de la vida de otra persona. Y como cristiana no puedo hablar de eso porque no es así. Yo no soy perfecta, no soy una cristiana perfecta y trato de practicar lo que mi doctrina me dice. No juzgues, no juzgues, no hables cuando no te toca hablar. Entonces, y tú sobre todo es no hagas lo que no quieres que haga, porque eso se regresa tarde o temprano. Ahora, de mi vida hay cosas que todavía no he dicho, porque obviamente a lo mejor no estoy preparada, a lo mejor la gente no está preparada para escuchar muchas cosas, pero a veces llega el punto que dices, estoy lista, madura, ¿para qué? Para contar lo que la gente no sabe que va a escuchar. ¿Cómo lo van a tomar? No lo sé, eso se llama ser valiente.
Ay, Yuri, me estás asustando.
No, sí, de verdad, a veces la gente dice, oye, o sea que cómo, esta mujer, digo, tampoco, pues, relájese, tampoco voy a decir, fui satánica. No, relájese, eso nunca en la vida. Pero sí hay cosas que uno guarda, ¿entiendes? Hay cosas que uno guarda que dice,
¿y para qué las sueltas ya en las ojos?
Porque mira, hay cosas que edifica, hay cosas que me voy a llevar a la tumba. Muchos novios que me voy a llevar a la tumba. Es
un hombre. Entonces, ¿qué irá a contar?
Pues es que dice, no estamos preparados, tú no pienses por nosotros, tú suelta tú todo, suelta. Ya.
Déjanos.
Ya será el trauma de cada quien y cómo lo soluciona.
Si nos dañamos, pues ni modo, pero tú cuenta, ¿no?
Suelta, que sí parece que había ahí cosas medio turbias.
¿Pero qué será?
Lo que sí va a contar, porque bueno, hay novios, ¿qué novios no va a decir? ¿Quién sabe?
Ajá. Porque, por ejemplo, sabemos de Guillermo García Cantú, ese sí no es un secreto.
Pero, pues,
¿no?
¿Desde qué problema? Siempre ha sido soltero.
No.
¿Ha estado casado?
Ajá. ¿Poco? Estaba casado cuando andaba con ella. Ajá. Pero ya lo ha dicho. Ella ya lo ha dicho, ese romance ya. Pero entonces hay más romances.
Pues a lo mejor están ocultos. Felizmente casados y no quiere destruir un hogar.
Ok. O sea, que sí va a estar bueno el chisme con
pero
la serie.
Pero no creo que vaya por ahí. Yo creo que hay cosas más turbias que un noviazgo prohibido, digamos.
¿Pero qué será? ¿La relación con su mamá? las cosas que le hizo hacer su mamá que no supimos.
Por ahí.
Creo que por ahí va, ¿no?
O lo que hizo su mamá que no supimos.
Sí, a mí me han contado, pero pues cada quien su historia, a mí me han platicado cosas que ella le decía a sus bailarines, cosas que les contaba de su vida a sus bailarines. Les decía, pues es que pasó esto, pasó aquello. Creo que por ahí puede ir, ¿eh? Creo que en la de Luis Miguel, y lo decíamos ayer, se comentó que lo de Luis Miguel era mucho más fuerte lo de Luisito Rey que lo que vimos, ¿no? Que lo que vimos fue Pecata Minuta, pero lo mismo puede ser con Doña Dulce Canseco, que lo que hayamos, lo que nos hayamos enterado hasta este momento sea menor en comparación con lo que Yuri se ha callado. Y es ahí donde va a entrar la controversia.
Sí, es lo que estamos esperando todos.
¡Wow! Bueno, y luego Juan Osorio volvió a decir, confirmó y reconfirmó que efectivamente Pablo Lai tendrá trabajo en una de sus producciones cuando él regrese a las andadas, a la actuación, cuando salga de la cárcel, cuando vuelva a México. Esto lo acaba de decir Juan Osorio ante medios de comunicación, de que Pablo tendrá trabajo. Recordemos que ya trabajó con él en Una Familia con Suerte, pero pues al parecer esto puede ser que vuelva a suceder.
Ahora, la gran pregunta es, ¿volverá de bueno, de galán o de villano? Porque pues de bueno... ¿Le creemos o no le creemos?
Pues mira, Juan Osorio
tiene un problema.
Es tan, ¿cómo se dice? Le encanta llevar la contra, que es capaz de ponerlo de bueno.
De galán, de...
Sí. Ahora, que el público se lo crea, ese va a ser otra
cosa. Exacto,
ese va a ser
es mi punto. O sea, le creemos el bueno y noble y enamorado y sufrido, que no golpea a nadie, que no mata a nadie. O sea, está raro, está... Pues, porque el galán siempre es inmaculado, casi, casi.
Claro.
El villano, pues sí, el villano puede hacer lo que le dé la gana, pero entonces sería reforzar la imagen que ya tenemos de él, de villano.
Sí, como que tampoco creo que él quiera, o sea, él va a venir de un mundo muy hostil, ajá, porque vendrá de la cárcel.
Como imagínate la gaviota que hubiera vuelto con un personaje de villana, ajá, de por sí que México la odia.
Sí, o sea, ya de por sí el mundo está hostil con ellos y luego les das contenido parecido a lo que han imaginado sobre ti.
Entonces ella volvió como la sufrida, como la engañada en el personaje de pues el que hizo María Inés, ¿no?
Sí.
Bueno, el que era María Inés. Ahí está la pregunta, ¿cómo va a volver?
Ahora, no sé por qué a Juan le gusta este tipo de casos, de gente que luego tiene casos muy controversiales, ¿no? Yo recuerdo que Laura Zapata, después del tema de cuando la tuvieron en cautiverio, él quería regresarla como villana. Laura dice no, o sea, cuando leyó el libreto y vio que tenía que ella traer armas y todo, dijo no.
Vengo saliendo de eso.
O sea, lo que menos quiero, o sea, tengo en mi memoria, decía Laura Zapata, tengo en mi memoria todavía el cristalazo que le dieron a mi auto.
Ajá, claro.
¿Cómo crees que yo voy a estar haciendo esas escenas como replicándolo, no? De repente como que a Juan, siento que le gana este morbo de estos personajes que regresan a la televisión, ¿no? De esta manera.
De las segundas oportunidades. Ajá. Y bueno, pues también de galán, pues habría que ver cómo viene, porque no hay una foto suya. Las últimas era de que ya estaba perdiendo el cabello.
Sí.
Entonces también la tiene complicada. Hay trasplantes y lo que quieras, pero...
En la televisión es muy difícil que los pelones tengan trabajo, ¿no? El Suárez Gómez lo dijo, o sea, a él, en cuanto se le empezó a caer el cabello, se empezaron a ir las oportunidades. Entonces, en el caso de Pablo Lai, pues pelón, lo veo complicado que sea galán de protagonista. No, que yo recuerde, no hay alguien pelón protagonista.
Estaba haciendo memoria.
No.
A Manuel Andeta le ponían peluquín, por ejemplo.
Sí. A Héctor Suárez en la última, en la de 100 días para enamorarnos, le pusieron, y no era el protagonista, pero le pusieron peluquín.
Bueno, le podrían poner peluquín si es que ya se le cayó todo el pelo. Uh-huh. A Julio Alemán también dicen que usaba un peluquín maravilloso, que todo el mundo decía que era su pelo, pero no.
Sí, porque nunca lo notamos.
No, nunca.
Bueno, al menos yo nunca lo noté.
Yeah. Uh-huh.
Bueno, entonces Juan Osorio dice que Pablo Lyle tendrá trabajo efectivamente cuando salga de prisión. Quien le va a dar esta oportunidad, le va a tender la mano, es el señor Juan Osorio.
Ok.
¿Qué tal? Pues confirmando lo que ya había dicho, ¿no? Es como reafirmando la historia. Ahora, la que también está de regreso en el mundo de las telenovelas, al parecer, pues va a ser Gala Montes. Según lo que se comenta, Gala Montes tendrá un nuevo protagónico en Televisa. Se habla de que podría ser con Pedro Ortiz de Pinedo. Recordemos que ella ya hizo una historia que se llamaba Diseñando tu Amor, donde era la protagonista. Al parecer, esta historia podría ver la luz en el mes de marzo. Podríamos verla de regreso, lo cual creo que le viene bien a la vida, a la cartera, a todo, porque finalmente es a lo que se ha dedicado desde niña, a ser actriz. Es por lo que luchó su madre, ¿no? Doña Crista, es por lo que luchó para que se convirtiera en una protagonista exitosa. Y de repente en esta rebeldía, siento que a veces uno es tan rebelde que terminas afectándote a ti mismo, ¿no? O sea, en esta rebeldía, al salir de la casa de los famosos, quiso emprender otro camino muy raro, muy extraño, y finalmente parece que va a regresar al buen camino. Al buen camino me refiero laboral, ¿no? Que de ella nos gusta verla en las telenovelas.
O sea, ya se rindió con la música, ya no la hizo, ya no va a intentarlo de nuevo, o cómo
va. Por lo que entendemos, pues así va a ser, porque al final a lo mejor la va a combinar como lo había pensado, ¿no? Con música de regional, como cuando cantó la canción con Joan, que fue el tema de la novela. Que era Diséñame. O sea, como que a lo mejor por ahí va a encontrar a armar una estrategia entre la actuación y el canto.
Pero fíjate que no, ¿eh? No funciona. Vamos a analizar casos de actrices que han querido Maite Perroni y no pudo. Quiso estar en la música y quiso estar en las novelas y pues no.
Pues sí.
No se ha consolidado en ninguna de las dos.
Sí, o sea, o dejan las novelas y se... Sobre ya todo no ahorita son, que hay tanta competencia.
Ya no son los tiempos de Lucía Méndez en que estaba protegida por toda la empresa y por su líder, el Tigre, que podía hacer novelas e irse a cantar y no le pasaba absolutamente nada. Al contrario, era un complemento, Verónica Castro, pero ahorita ya no.
Y la payola que le soltaban.
Por eso entonces tenía todo el apoyo.
Sí, sí, sí.
Pero ahora dime quién la ha hecho en las dos cosas.
Claro. Pues vamos a ver cómo le va a Gala. También está por estrenar, creo que un proyecto en Apple TV. Es que Apple TV no saca tantos proyectos, pero los que saca pues son buenos, funcionan. Pues bueno, así están las cosas entonces en este momento con Gala Montes. Insisto, a mí me da gusto que regrese a las telenovelas porque lo hace bien. O sea, como mala y como buena,
suyo.
Lo hace muy bien.
Finalmente es lo suyo, que no le guste tanto, que le guste más cantar. Bueno, pues entonces que se decida por una cosa.
Pues sí. Sí, está complicado. Oye, ¿qué crees que va a regresar una telenovela de hace 36 años? Fíjate que es de las telenovelas que no se han repetido tanto. Ya ves que hay unas que ya nos las sabemos hasta de memoria, ¿no? Uh-huh. Teresa, la fea más bella. Todas esas nos las sabemos ya de memoria porque se repiten mínimo una vez al año. Pero en el caso de La Casa al Final de la Calle, como que la historia ni la tenemos tan presente, el elenco de los actores está muy padre, ¿no?
Yo me acuerdo que era aburrida.
Ay, no me digas eso. Sí, no me hagas eso, sí. Jesús. No se vale.
No, no pero vale. Pues...
Pues, ¿es de misterio o estoy en nacidos?
Sí, es de misterio. Pues hay un misterio ahí, pero...
Pues a ver, échate, a ver.
Ya bueno, que... es que resulta que era como esta señora que vemos a la izquierda. Era como una mujer, como una millonaria muy bonita, uh-huh, que no quería envejecer.
Ok.
Entonces se hacía muchas cirugías y entonces permanecía siempre joven. Tenía un novio muy joven que era Héctor Bonilla, un esposo, no sé. Y tenía dos nietas, uh-huh, que eran Leticia Calderón y Angélica Aragón. Pero para que nadie le dijera, ¡ay, la abuelita! Las mandaba a estudiar lejos, a Francia, a una Francia y a la otra a Italia. O sea, hasta las separaba. Entonces vuelven cuando muere esta señora. ¿Y
son Leti Calderón y Angélica Aragón?
Y Angélica Aragón. Y está Héctor Bonilla y entonces está Eduardo Palomo. Y entonces vuelven a la casa y en la casa se escuchan ruidos así como de fantasmas y por eso dicen que no sé qué. Pero es, les digo al final.
Pues sí, pues
no. Pero es ella misma que está escondida en un cuarto, tapeado, cuando ya se volvió fea y todo se ocultó del mundo. Y entonces vivía en un cuarto, pero una falsa pared. Y entonces Héctor Bonilla la alimentaba y ya estaba toda desfigurada.
O sea, Héctor Bonilla era su cómplice.
Pues era su esposo.
Ajá.
Era su cuidador. Entonces
de eso se trata
y ellos pensaban que la casa estaba poseída y no sé qué, pero sí. Era ella misma que rasgaba las paredes.
Ok, esta es producción de Juan Osorio, ¿no? Uh-huh. Según lo que entiendo, es producción de Juan Osorio. Eduardo Palomo en ese momento era cuando protagonizó varias telenovelas consecutivamente, ¿no? Uh-huh. La Casa al Final de la Calle, La Picara.
Aquí no era tan importante, aquí el galán era Héctor Bonilla.
Ah, ok.
Sí, bueno, la verdad era como la pareja juvenil, Ángel, es Leticia Calderón y el Eduardo
Palomo,
que quería ser actor y entonces hacía de mimo en la calle y sí, estaba como...
Pues la van a transmitir en la madrugada, a las 12 de la noche, por si tienen medio, porque, por ejemplo, ahí también transmitieron la de El Maleficio.
Ándale.
También ahí transmitieron la del Maleficio hace unos meses y ahora va a llegar La Casa al Final de la Calle. Y pues como que les gusta poner eso de los
thrillers. Mira, era Elizabeth Katz, gracias mi Charlie, si es cierto. Ella
fue novia de Enrique Rocha, ¿no?
Sí, ándale. Uh-huh. Salió Ketel Abad. ¿Y sabes quién era ella? Qué curioso. Al final, ¿sabes quién era ella ya toda anciana y desfigurada? La mamá de Huicho Domínguez.
Ah, Leonor Yauzás.
Ajá.
Órale.
Sí.
¿Qué?
Que había sido muy bonita. Pues sí, la vemos en la foto hermosísima, uh-huh. ¿no? Espectacular, modelo francesa. Pero ya en su vejez, pues ya era otra persona.
Las cosas cambian. Uh-huh. ¿Qué tal? Oigan, hablando de cambiar, resulta que el que se traen de bajada es a Alexis Ayala por una tremenda confesión que dio en La Casa de los Famosos. Él reveló vivir una crisis muy fuerte que le llevó a pensar en quitarse la vida. Así como lo escuchas.
Irse con San Juan.
Exactamente. Y le dice, ¿acaso tú sabes? Esto fue a través de un pleito, ¿no? Ya es que se la pasan de pleito en pleito.
No. Sí. En esta casa nadie se pelea.
Le dice, ¿acaso tú sabes que yo intenté desvivirme? ¿Lo sabes? ¿Y sabes que no pude hacerlo porque fui un cobarde? Le gritó Alexis Ayala.
A Dalila.
A Dalila Polanco.
Sí, ¿quién más?
Dalila Polanco dijo que era pura oratoria.
Bájale. Bájale tres rayitas.
Dalila dijo, no le creo. No sé, Rick, parece falso. Y que entonces dice Dalila que ella no le anda creyendo mucho. Ahora te voy a decir que en las redes sociales muy vivos, se fueron a buscar fotos que luego borraron, que tienen que ver con, mira, pues en la época en la que él dice que esto le estaba pasando, pues andaba de viaje.
Pero pues, ¿quién te dice que pues ahí se le fue todo el dinero?
Pues
no sabemos las fechas exactamente cuando lo intentó y cuando perdió todo. Capaz que lo derrochó en viajes.
Y luego que le reclaman que porque trae bolsas así, de esas bolsas que cuestan como de milloncito para arriba. Es que tienes que hacer lista de espera.
Que en realidad valen $100.
Que lo hacen los chinos.
Ándale, que lo hacen los chinos. No, bueno, pero pues que es que quién es uno para meterse en las finanzas de los demás, ¿no? ¿Cómo vas a saber?
Pero tú sabes que en las redes no hay límite.
Ahora, ahí se avientan unas también. Dalila dice que ella estuvo en Nexium.
Ay, pues es que a ver, fíjate que yo no lo dudo.
¿Por qué?
Era íntima de Ludvika.
¿Cómo crees?
Claro, Dalila y Ludvika se conocieron en una telenovela que se llamó Los Exitosos Pérez.
Ah, con Verónica Castro.
En Argentina se grabó y entonces yo supe que ella y ellas dos eran uña y mugre.
Como que es muy buena amiga, ¿no? Porque tiene muchos amigos en la farándula.
Muchos. Sí. Carlos Rivera, Joana Vega Biestro.
Ludvika.
Ay.
La que va a las galas, Viviana.
Viviana, Marta Guzmán, creo también, ¿no? La de la pasadita.
También.
Ajá, y tiene, o sea, como que sí tiene muchos amigos, pues que era íntima. Yo supe que era íntima de Ludvika, y se supone que esa secta
es del esposo de Ludvika, el hijo de Carlos Salinas.
Uh-huh. Ah, sí. Que las marcaban como vacas casi, ¿no?
Yo vi el documental horrible.
Es una cosa espantosa.
No sé si en México llegó a pasar, pero en Estados Unidos sí las marcaban.
Pero según dicen, él fue a declarar hasta Nueva York.
El esposo.
Ajá, Emiliano Salinas.
Ok, ahí lo traían.
Mm. Entonces, como que no me suena tan, tan descabellada la idea de que a través de la amistad, lo primero que reclutan son los amigos.
Exacto, es cierto. Uh-huh.
Bueno. Y entonces Dalila, pues era amiguísima de Ludwika, en una de esas sí. No lo dudaría, no lo dudaría. Lo que tampoco dudo es lo de Florinda Mesa. Resulta que la señora anda hable y echando pestes por acá, por allá. Tienen que escuchar lo siguiente, va a estar buenísimo y no se lo pueden perder. Pero tenemos antes un super chat del Camaleón.
El Camaleón que dice: hola chicos, rumor muy fuerte. Juan Osorio prepara remake de Marimar, guión original, La Indomable, a quien proponen yo a Valentina Butzurru, Andrés Bay. ¿A poco Marimar es guión de la Indomable?
No, Marimar es la venganza. No. Marimar es la venganza de Elena Rojo de los años 70.
Ah, ajá. Porque la Indomable era millonaria desde el principio.
No, y la Indomable se hizo en los 80 y de ahí se vienen otros derivados. No, Marimar es la venganza. Exacto, la venganza de Elena Rojo.
Que finalmente, pues todas son la misma historia de la
Cenicienta. Sí.
Todas.
De hecho, bueno, la versión Marimar es más ridícula, es más farsa, ¿no? Que la venganza, que la original, era como más cruda.
Y acá la hicieron. Pues claro, también María Mercedes era una parodia de Rina.
Uh-huh.
Y María la del Barrio era una parodia de Los Ricos También Lloran.
Obvi. Pero bueno, que Juan Osorio lo haga, pues yo creo que estaría bien. Ojalá y ojalá y en esta ocasión, la verdad es que el proyecto esté más redondito y nos encante. Ojalá.
Pero mira, dirás lo que quieras, pero Marimar sigue siendo un clásico.
Oh, sí.
Ridícula y todo, pero le dieron el perro en el clavo, el perro que hablaba. Era
jugoso.
Pero fíjate, bueno, luego hablamos de dentistas, ¿no?
Sí, ahorita échale. Te parece, hablemos de Pepillo.
No me Origel. Quiero poner nervioso desde ahorita.
A ver, Pepillo Origel ya no quiere saber nada de los hombres y explica por qué. El conductor de Televisa tiene una idea muy clara de cómo quiere vivir en el futuro. Pepillo siempre ha procurado mantener su vida amorosa en privado, es decir, en el closet, ¿no?
Prefieren.
Yo creo que sí, muchos años estuvo en el closet. O sea, él creía que no sabíamos.
Ah,
okay. Sí, pero de vez en cuando se ha atrevido a contar algunas anécdotas sobre su romance, sobre todo cuando le dan vinito. Ya cuando le dan vinito afloja el cuerpo, afloja la boca y cuenta,
¿no? Ok.
Dice Juan José contó que conoció a un novio en Madrid, pero que en realidad era un adinerado árabe que vive en Dubái. Ay, pues sin malos gustos no tiene Pepillo, ¿eh? Los planes de Pepillo era dividir su vida entre su natal León y Madrid, donde haría vida de pareja con ese joven. Además, fíjate, joven, ¿eh? Finalmente los planes fracasaron. En junio del 2024 anunció que estaba otra vez soltero. La experiencia, ahora se sabe, fue impactante y se ha convertido en la última que Pepillo tiene novio. Estoy solo y déjame decir lo que pienso. De aquí al día en que Dios me lleve, no quiero volver a tener un novio, dijo con profunda convicción durante una entrevista con el Burro. Cuando el Burro le preguntó la razón de su drástica decisión, fue enfático y repitió constantemente que era una decisión absoluta. No quiero, vivo feliz con mis perros, ya no tengo edad para enamorarme. Te lo juro, no quiero tener ni parejas, ni amores, ni nada. Ya mi vida, ya lo que te dije, me quiero ir a León.
Ay, sí, siempre sale con eso.
¡Qué intenso!
Mira lo que dice el Charlie Mapachito, cuando toma le sale los hochis, conozco muchos así. Ay, mi Charlie, ¿a poco nomás cuando toma?
No creo que nomás cuando tome.
Yo toda la vida lo he visto bien torcido.
¡Ay, Jesús! Bien cheto.
Bien amorcito, cheto. Mira, ya que andamos por esas, dice, yo detesto los dentistas, mi marido me engañó con uno. Pues sí, es que te invaden una zona.
Eso está peor.
Te invaden una zona muy privada, ¿no? Abro la boca.
¿Y qué dices allá?
Y luego se andan asomando ahí como que, ay, pues ya que andas por ahí.
Ahí hubo oportunidad. Ay, ay, ay. Oye, luego nos vamos con doña Florinda, que ayer te contaba, Jesús, que doña Florinda todavía maneja.
Ah, como cafre.
Sí, que es un cafre. Dice que maneja súper
rápido. Lola la trailera es una idiota a su lado.
Que maneja súper rápido y veloz. Que porque dice ya que tiene muy buenos reflejos. Yo digo, tu vecina dice lo mismo y el otro ya se andaba estampando ahí en la, ahí en un poste. Y la señora también ahí andaba manejando. Y no la veo de la edad de doña Florinda, ¿eh? La veo menor.
Ah, sí, la maestra.
Ajá, la señora. Ah. Yo la veo menor y ahí se andaba estampando. Es que luego creen que tienen muy buenos reflejos, pero no.
Pero no.
Es que
también. Bueno, pues doña Florinda ha vivido una vida sin chocar, pues quiere decir que sí, porque le quitas el mérito.
El otro día no me va chocando casi una señora. Estaba yo estacionado, perfectamente estacionado. Ella tenía todo un espacio de la calle para dar la vuelta, uh-huh. pero ya se nota que sus reflejos o como que la distancia no la sabe guardar. Se iba a embarrar en mi auto. Nada más que en eso la vi, le hice con el claxon y como que reaccionó y ya yo me di en reversa para que ella pudiera dar esa vuelta que no era tan complicada. La verdad, hubiera sido muy frustrante porque que te choquen estacionado como en tu caso cuando te chocaron.
Ay, a mí me chocaron estacionado y se largó el desgraciado.
¿Y tampoco no da coraje?
Pues no, sí, porque yo cuando salía estaba el carro chocado y el maldito ya se había ido.
Yo dije, pues si yo estoy estacionado, o sea, como que ¿por qué me van a chocar? Yo estoy bien aquí. Entonces por eso como que da mucha frustración, igual y tú. Tú te estacionaste perfectamente, nunca consideraste que iba a haber un baboso que te iba a chocar.
Mira, dice Raulito Rosales.
¡Raulito!
Alexito, ¿cómo hacen ustedes para ser tan imparciales? Uh-huh. Me gusta Ponchote, Inés y Flor. Pero son bien convenencieros y bien barberos. Flor no oculta su amor por Ángela y Ponchote e Inés por Maribel.
Mira, es un gran halago. Gracias. Es el segundo halago que recibo en la semana. El Mejuto, Hugo Mejuto.
Ajá.
Me lo dijo el sábado que me lo encontré.
Que eres imparcial.
Porque me decía, es que dice, realmente no te gana lo fan con Alicia Villarreal, porque si revisan nuestros videos, hemos señalado muchas cosas en el caso de Alicia, ¿no? Y de la gente que la rodea.
De todos.
Pero, pues es que tratamos de ser así. O sea, yo sé que mucha gente ahorita va a decir, pero con Rocío Sánchez Azuara, no, pero a ver, con Rocío el programa no ha salido del aire, el programa sigue.
O sea, ¿qué ha hecho Rocío como para criticarla?
No, y ahí está el programa, al exacto, aire. Exacto,
claro.
Ahí está.
Pero ¿qué ha hecho? O sea, es una mujer que no da escándalos.
Sí, porque venía y nos decía, ya viste que se fue el programa, ya se acabó.
De lo único no se que acabó. Se habla de Rocío es de su trabajo.
Ajá.
Y su trabajo es buenísimo, le da grandes resultados a TV Azteca, es la reina del rating, entonces, ¿por qué íbamos a hablar mal de ella?
No, además venían con el asunto y decían, a ver, ¿qué sientes que se acabó el programa?
Primero, eso era cizaña, eso era cizaña pura.
Este sábado, por cierto, el programa de Rocío va a tener a Saúl el Jaguar.
Ah, ok, es que se pasó a los sábados.
Un ¿cómo se llama? Un sábado al mes va a salir tu historia como la mía.
Entonces todavía tiene chance Sheila.
Van a salir todavía los como 5 o 6.
Ya decía, ¿no? Yo, ay no, prima, tienes
que como salir. 5 meses más de programa.
Ok.
Lo que ya se grabó.
Y sí, pues, ay, Poncho, es que cada quien tiene su estilo, Ponchote y Inés Flor, pues todos tienen sus quereres, nosotros también. Uh-huh. Y no es que sean, no es que no sean imparciales o convenencieros, simplemente que tienen sus quereres y pues no los tocan tanto, nosotros también lo hacemos.
Sí, todos tienen su estilo, todos tienen su espacio, cada quien sus muñecas, cada quien sus canicas, sus carritos.
Jugamos el mismo juego.
Sí.
Entonces, pues no.
¿Para qué andarnos
mortificando? Saludo a todos ellos.
Gracias por lo que sí, sé que viene desde un halago.
Claro.
Entonces ese halago te lo agradecemos de corazoncito, de corazoncito.
Sí, sí, sí.
Oye, vamos con doña Florinda. Florinda. Oye, doña Florinda, la entrevista que le dio con Adela Micha sí que causó polémica, ¿eh? Porque fíjate que yo sí lo noté, pero dije, ay, pues sí está mal. Porque, a ver, yo entiendo que ella viene hablando de una manera. Toda su vida. O sea, es una mujer que, ¿cuántos años tiene?
Y se toda la, para los 80.
Toda la vida se le decía a las empleadas de casa, se les decía sirvientas.
La chacha, la sirvienta, la gata.
Digamos que la más correcta era sirvienta, que las que acabas de decir. Sí, o sea, la sirvienta era la forma más correcta. Lo otro era más despectivo, ¿no? Pero entonces, eso ha venido cambiando porque hay una corrección política en este momento, ¿no? Todos...
Empleada doméstica.
Sí, o sea, también ya no se le puede decir enanos a los enanos, por ejemplo, porque, ¿por qué? Porque parece que los estás discriminando, ¿no? Uh-huh. Aunque, por ejemplo, en el caso de Abelito, él dice, no, pues a mí no hay problema, ¿no? Cada quien tiene sus cosas.
Ok.
En el caso de Florinda Mesa, pues cuando está platicando, dice, no, es que tengo a la sirvienta, a la servidumbre, viviendo a mi lado, que no la tienen un cuarto de servicio, no la tienen un cuarto de ya ves que la mayoría eran como cuartos aislados, allá abajo, ¿no? Pegados más a la cocina que a las recámaras, uh-huh. Pero que en el caso de su empleada, se quejaba que porque tiene 10 perritos chihuahua y no ha encontrado buenas empleadas. Entonces tiene una y la tiene durmiendo al lado, pues en el cuarto de al lado. Uh-huh. Y entonces la gente la tachó pues de clasista por la forma en que dice y habla de esta empleada. ¿Cómo la vemos?
Pues yo la veo como una señora de antes que no sabe de términos. Y antes así se le decía y se quedó en esos tiempos. Entonces no la critico porque pues esa es su mentalidad. La gente ya grande ya no cambia, ya no se pone a ver ay, ¿cómo se les dice ahora? Ya es despectivo, ya así son.
Sí, es que ¿de cuántos años estamos hablando que hay este cambio? ¿Qué serán? ¿10?
Avísen, ¿no? Al contrario, avísenos, ¿no? Que ya se les dice así o que ya no se puede decir así o que ya no se puede decir esto, porque son demasiadas palabras que hay que aprenderse.
Hay muchos términos que están cambiando. Muchas cosas.
Canijo.
Sí, o sea, decirle a alguien ahora, ay, ese joto. Es ahora un...
Bueno, eso siempre ha sido cool.
Pero había una parte de la sociedad que lo
dejaba pasar. Sí, claro, obviamente.
Ajá. Ahora...
Pero ahora hasta nosotros, ay, la hochis, el hochis. Ajá. Es como...
Entonces, qué complicado para estas personalidades de estas edades. Y no es por justificarla, porque pues tampoco me cae tan bien como que la
no, porque todos tenemos una tía, una abuela, una mamá que usa los mismos términos y que...
Claro.
No pasa nada.
Sí, sí, sí. Y tiene casi 80 años. Y yo digo que sí es de 10, menos de 10 años que todo este vocabulario es una revolución en la manera en que hablamos, ¿no?
Exacto. Entonces, si se equivoca una persona joven, ahora imagínate alguien, un adulto mayor que no tiene todo el manual, no se lo han pasado. Pues.
Uh-huh. Y bueno, también le dijo lentejo, pero eso sí ya fue intencional, a Carlos Villagrán otra vez.
A Carlos Villagrán.
Ajá, dijo que cómo andar con ese lentejo. Ya ves que pues he hablado de ese romance, ese tan mencionado romance entre ella y Carlos Villagrán, Kiko. Y ella dice, pues, otra vez también como despectivo, pero ahí es intencional. O sea, y yo creo que además, pues también él no ha sido lo más educado con ella. O sea, tampoco es que Carlos Villagrán sea un santo. Uh-huh. Vamos a ser honestos.
No, porque es de aquí para allá y de allá para acá.
Sí, Carlos.
Él también le dijo hace poquito bruja o algo así. Uh-huh. Sí. Incitó a la gente a que la atacaran en el circo. Entonces, ahí está pareja la cosa.
Claro.
Yo creo que le dije, eso sí le pasaron el video y pues encendió y dijo, es el lentejo.
Sí, sí, sí. Pues es que se dio súper mal. Carlos Villagrán se dio súper mal aprovechando el hate que le está cayendo a la señora por el tema de la serie. Dijo, pues ahora también aquí en el masivo, ¿no? Me hago el gracioso, pero que en realidad no es gracioso porque era su compañera de trabajo. Pues era la que así interpretaba a su mamá. O sea, como que tampoco se ve tan bien Kiko hablando así. La información, porque resulta que Poncho de Nigris hizo una encuesta. A ver, dicen que en las encuestas del Vaya Vaya, no sé qué pasó, pero se metieron bots. Es decir, hay votos falsos pagados para favorecer a Dalila Polanco. Vale, entonces esa encuesta que hasta el momento había sido como la encuesta más fidedigna, más clara, más contundente, pues resulta que ya está manoseada, porque como ya sabemos que tiene bots, entonces como que ya no creemos en la lista, ya no creemos, porque Dalila Polanco prácticamente hoy ganaría la Casa de los Famosos México según esa encuesta. Y pues está muy extraño, porque si alguien está cancelada en redes sociales, en gran parte del público es Dalila Polanco, así que es totalmente extraño. En el caso de Poncho de Nigris, hizo encuesta y miren, le salió el tiro por la culata, porque dice: ¿quién gana la Casa de los Famosos? Metimos a Dalila porque la pidieron, vamos a ver qué dice el público. Y resulta que Dalila Polanco tiene 30% de los votos, 37% Aldo, Abelito 9% y Aarón 24%. Creo que luego hubo otra actualización donde ya ganaba Dalila Polanco. Es decir, la encuesta fue peor para Poncho de Nigris porque ahí también se metieron bots. Hoy en la mañana yo estuve revisando varias encuestas que me mandaban y en esas encuestas parece que no hay bots. Y entonces las encuestas arrojan que el expulsado de este domingo está entre dos personas, Chiqui y Elaine. Chiqui y Elaine podrían ser los expulsados de este fin de semana. Que cabe destacar, Elaine realmente no perteneció gran parte del reality show al equipo de noche. Ella perteneció al equipo de día y aunque hoy está en el otro bando, me parece que el público no perdona.
No, no perdona, y estamos esperando a Juana que ya no sea el líder para no perdonarlo.
Lo estamos esperando, dices tú.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya debe.
Aquí estoy, aquí en la fila. Aquí.
Ya debe varias.
A ver a qué horas, Juana.
Debe varias. Mira, Raulillo Rosales, Raulito Rosales. Producer, no defiendas a nadie si son bien barberos. Poncho se cansaba de la Mara, Anticrista. A doña Crista, y solo porque le mandó un saludo jamás le volvió a decirle así. No, bueno, pues es que cada quien tiene su estilo, pero bueno.
Ay, el Raulito.
Ay, este Raulito.
Andas bravo, Raulito. Andas bravo. Pero bueno, vámonos ahora con Pati Navidad, hablando de gente que anda brava. Oye, se enojó. Se enojó tu paisana.
Es que la andaban mandando a la gran cam.
Exacto. Hay este rumor de que supuestamente había ido a las instalaciones de TV Azteca, había firmado su contrato con la granja y sopas perico que sale Pati Navidad en X y le dice a la cuenta de la tía Sandra: no seas mentirosa, vieja chancluda, tía Sandra. Yo no estoy, ni fui a las instalaciones, ni firmé nada, ni voy a la granja. Entonces desmiente por completo Patricia. Merry Christmas, Pati Navidad, desmiente ir al reality de TV Azteca. Nomás para aclarar, pero sí se enojó,
Sí, sí, se enojó.
Se enoja.
Claro que se enojó.
Se enoja, mi Pati, no es de pocas pulgas. Y luego, el Guana. Pues dice Javier Seriani que hay, como lo ves al Guana, que es el amante de la productora de la Casa de los Famosos. ¿Cómo
que hay que lo ves? Yo lo veo muy bien.
Bueno, pero lo comparas con Jorge Loza.
Ah, no, bueno, pues sí hay un mundo.
Sí, ¿te acuerdas que anteriormente se dijo Jorge Loza era amante de ¿cómo se llama? De la productora.
De la productora.
Pero bueno, Jorge Loza es un modelo de pasarela, o sea, es un galanazo, ¿no? En el caso de Juana, pues más es un comediante, es un actor, no está concentrado en ser modelo, ¿no? Oye, que tiene 37 años, yo no sabía, yo pensé que era como de la época de Dalila, como son tan amigos, pero no, tiene 37 años. Bueno, total que entonces Juana, pues es acusado, según Javier Seriani, de ser amante de la productora de Rosa María Noguerón, y que supuestamente, ya es que Seriani es tremendo, supuestamente dice Seriani que por eso le pagan 350,000 pesos semanales.
Y por eso no sale, y por eso es el protegido. Ajá. Y por eso todo.
Exacto, que por eso las pruebas le están favoreciendo, pero no solo eso, sino que el sueldazo, un billetazo. Oye, 350,000 pesos semanales es mucho.
Muchísimo.
Porque
muchísimo.
Aparte no lo conocemos. No es famoso.
Sí, era de los desconocidos. Yo pensé que era de los que menos ganaban.
Ajá. Pues Javier Seriani dice que no. A mí se me hace que Javier Seriani sí tiene una fuente dentro de Endemol, por lo que yo he estado viendo, siento que sí tiene ahí una personita que le pase info. Pero pues de que sea el amante, eso sí no lo sé. Pero de que yo noto que sí lo están queriendo ayudar, sí.
Sí, se vio muy obvio en la última. Ajá.
Y no sé si porque tengan un vínculo amoroso o lo que yo ya les había dicho, el vínculo profesional.
A ver ahora cómo se pone la noche, ¿no? Porque lo van a enfrentar con Aarón y son bandos distintos. A ver quién gana, a ver si se la ponen ahí como para facilitar el Guana o a ver qué. Entonces ahí se va a saber si sí o si no.
Yo creo que si Juana se salva, va a salvar a si gana la salvación, va a salvar a Dalila. ¿No? Uh-huh. Bueno, y luego Adrián Marcelo fue a un podcast y dijo de manera clara y contundente que en este momento no sabe qué va a pasar con su vida sentimental. Está en una crisis matrimonial con la chaparrita, tanto que la presumió en la casa de los famosos, tanto nos decía que estaban las cosas increíblemente bien, pues que al salir de la casa las cosas se descompusieron. Las cosas empezaron a volver turbias, complicadas, difíciles, y todo parece indicar que en este momento Adrián Marcelo está separado, a punto del divorcio, de la chaparrita.
Daños colaterales. Wow.
Oye, debes
¿por qué te expuso tanto la intimidad de ellos? Que si podían tener hijos, que si él era, que si ella era, que si no sé qué. Seguramente a ella, que no era tan figura pública, porque sí anduvo por lo menos, pues se conocieron en un reality. Uh-huh. Sí le debe haber afectado.
Claro.
Y a él también. Entonces, a lo mejor ahí pagaron los platos, pues los dos con pleitos y con cazuelazos, ¿no? Que... tú, que yo, que fui, que...
Ahora, debe ser difícil estar compartiendo tu vida con un adicto, ¿no? O sea, compartir la vida con un adicto no debe ser fácil. Y en este caso, pues él lo ha dicho, ¿no? Todo el tiempo, todo el día consume, lo cual no debe ser sencillo para quien tenga un trato todo el tiempo, 24 horas, ¿no? Vaya, aunque no estén pegados 24 horas y él trabaje, finalmente hay comunicación. Entonces... no sé, el otro día él se atrevió a decir una cosa que dije, ay, por favor. Dijo que las sustancias no eran para mentes débiles. Que él se considera una mente fuerte y que por eso consume.
Por eso no la deja. Ay, él la domina. La excusa de los alcohólicos, ¿no? Sí. Yo la domino, domino y lo dejo cuando quiera. Bueno.
Adrián Marcelo en divorcio. Nos vemos el lunes a la misma hora por el mismo canal.
Bye, bye, cuídense mucho. Hasta el lunes.